Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad sin Fronteras. Una producción original de la RUE.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Soy Efraín Luna y hoy me acompaña María Eugenia Álvarez de la Universidad Técnica de Ambato. María Eugenia, qué gusto.
Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buen día a todos nuestros amigos, a nuestra gran audiencia de Universidad Fronteras. Les saludamos desde el Jardín del Ecuador. Un saludo con gran aprecio y respeto para cada uno de ustedes. Radio Primicias de la Cultura, la voz de la Universidad Técnica de Ambato, se hace presente esta semana agradeciendo el espacio a la Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE, y su prestigioso espacio de diálogo como es Universidad sin Fronteras.
Es un gusto tenerlos a ustedes acá, así que siempre serán bienvenidos. Y obviamente estamos saludando también a todas las universidades que ya están en cadena de emisoras. Son más de 14 universidades a nivel del país. Agradecemos, estamos en el norte, en el sur, en el centro del país, compartiendo con ustedes temas de interés universitario aquí en Universidad sin Fronteras. De inmediato nuestros invitados, María Eugenia, por favor.
Por supuesto, claro que sí, Efraín. Los invitados que tenemos para hoy son la doctora Mary Elizabeth Cruz Lascano. Ella es actualmente la vicerrectora académica de la Universidad Técnica de Ambato. Un breve perfil de toda su trayectoria, podemos resumirlo como que fue mejor egresada, licenciada y doctora en contabilidad y auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. Obtuvo su máster en organización de empresas y es PhD en economía de la empresa y finanzas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Docente y coordinadora académica de la Escuela de Formación Dual en Gerencia para PYME mes en la PUCESA. Su experiencia docente de 21 años en la Universidad Técnica de Ambato, además de coordinadora de la carrera de contabilidad y auditoría, con vasta experiencia profesional en las áreas de gestión de calidad y recursos humanos. Vamos a saludar con la doctora Mary Cruz. Doctora, es un gusto recibirla con nosotros.
Muchísimas gracias, María Eugenia. Un saludo cordial a todos quienes nos están escuchando y mirando de pronto en todas las universidades que se conectan a esta prestigiosa red. Es un gusto poder conversar acerca de la universidad, acerca de lo que estamos haciendo y de lo que podemos lograr en conjunto.
Así es, doctora. Muchísimas gracias. También tenemos la presencia del doctor Pablo Ulloa, quien funge como director de Relaciones Nacionales e Internacionales en la Universidad Técnica de Ambato. Es PhD en Innovación Didáctica en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad Complutense de Madrid. Docente universitario en Habilidades Directivas Empresariales y Gestión de Recursos Humanos, con más de 40 años de experiencia en diferentes universidades de América Latina y de Europa. Como les decía, actualmente se desempeña como el director de Relaciones Nacionales e Internacionales en nuestra Universidad Técnica de Ambato. Estos son los panelistas de este día. Mi estimado Efraín, con un tema muy importante. El que vamos a tratar hoy es el tercer foro internacional Construyendo Ciudadanía Planetaria, que se llevó hace unos días atrás aquí en la ciudad de Ambato para el mundo. Efraín.
Bueno, muchísimas gracias primero por estar con nosotros aquí en este programa. Y obviamente voy a iniciar con Mary Cruz. Usted, que es la vicerrectora académica de la Universidad Técnica de Ambato, esto de construyendo una ciudadanía planetaria, creo que es lo que más se necesita justamente ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de convulsión social, en tiempos de tantos problemas que tiene la humanidad. ¿Cómo hacer y cómo construir y cómo se plantearon ese objetivo también?
Bueno, realmente esto de ser ciudadanos planetarios es algo que tenía que haberse planteado desde el inicio, y realmente la universidad, como lo dijeron ya, viene haciendo su tercer foro. ¿Cuál es el objetivo de estos foros? Justamente es crear un ambiente de debate, de análisis, de qué podemos hacer, cuáles son los elementos que podrían generar una verdadera ciudadanía planetaria en el área educativa, en el área social, en el área de la producción, en el área gubernamental, y cómo todos estos elementos se pueden integrar y generar políticas, generar proyectos, acciones que faciliten, ¿no?, que seamos mejores ciudadanos en nuestro planeta.
Muy interesante. Y ahora va mi pregunta para el doctor Pablo Ulloa, que también está con nosotros. Gracias nuevamente. Usted es uno de los gestores justamente de este tercer foro. Y díganos, ¿cuáles han sido los resultados, un poco hablando ya en términos muy puntuales, de lo que ha dejado? ¿Cuáles son las cosas más importantes que ha dejado este foro para usted? Bienvenido.
Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir por esta prestigiosa red una serie de reflexiones universitarias. Quiero partir de un tema muy importante, que es sobre el imperativo que tenemos en este momento las universidades, no solamente de Ecuador, sino del mundo. Hemos dejado ya de formar profesionales para una localidad en concreto. Es decir, ya no formamos profesionales para Guayaquil, para Ambato, para la región central del país, ni siquiera para el país, ni siquiera para el Ecuador. Sino preparamos profesionales que tengan la capacidad y las competencias para tener éxito en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta. Por lo tanto, la formación universitaria debe tener una perspectiva universal, debe tener una perspectiva planetaria. Y por eso, entre otras cosas, la Universidad Técnica de Ambato lo que hace es organizar desde el 2018 un foro que está destinado a convertirse en un espacio de reflexión mundial, porque las participaciones no son solamente locales, sino la participación en este encuentro, en este foro, es de todo el mundo. Especialmente tenemos la presencia de los científicos, de los docentes, de los académicos del espacio iberoamericano, es decir, España, Portugal y toda América Latina y el Caribe, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no contemos con ponencias, con invitados especiales del mundo europeo en general, del espacio europeo de educación superior, como de Estados Unidos, el mundo anglosajón, ¿sí? Entonces, este es un encuentro durante 3 días en donde nos dedicamos a reflexionar sobre los temas especialmente que tienen que ver con la academia, con el accionar de la universidad, ¿sí? Ustedes, como conocen y dominan el tema, la Constitución Política del Ecuador nos exige a las universidades ecuatorianas que ofrezcamos una formación de calidad, pertinencia y además que sea inclusiva. Ese es el mandato constitucional, por donde nosotros tenemos que trabajar y reflexionar, abriéndonos al mundo, sobre estos elementos esenciales. Hay unas tareas sustantivas que todos conocemos y que todos trabajamos por la consecución de esas tareas sustantivas, que es la academia, la investigación y la vinculación con la colectividad, ¿sí? Por lo tanto, este espacio de reflexión es qué hacer desde el espacio universitario en el mundo para ofrecer una, yo diría, soluciones a los requerimientos del universo, a los requerimientos del mundo, ¿sí? Hace poco, 10 días podrá ser, en uno de los periódicos, no digo el nombre, uno de los periódicos más importantes de cobertura nacional del Ecuador, pues se decía que el 70% de las profesiones exigidas en este momento no están todavía en las universidades ni en las facultades de las universidades.
Importante lo que usted nos dice, doctor, y perdón que le interrumpa, pero queremos ver cómo hacemos un diálogo justamente de estos temas, porque vamos a ir desmenuzando. Tenemos todavía mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y María Eugenia tiene ahí preguntas para continuar en esta entrevista. María Eugenia.
Por supuesto, doctora Maricruz, me gustaría conocer, la Universidad Técnica de Ambato siempre se caracteriza por generar espacios de reflexión para elevar la conciencia crítica en la comunidad universitaria a través de propuestas académicas que incentivan la reflexión y también la investigación en todos los ámbitos. Se han dado dos foros internacionales de altísimo nivel desarrollados en años anteriores, 2018, 2019, lastimosamente la pandemia nos limitó, y así como la declaración de Ambato con su llamado impostergable a salvar el planeta para contrarrestar el proceso entrópico del mundo. Es su comentario, por favor.
Sí, bueno, es un compromiso de la universidad en general con la sociedad crear estos espacios, y no solamente crear los espacios, sino también crear los proyectos, las actividades a través de, como ya lo dijo el doctor, de la vinculación, de la investigación y a través de la docencia mismo, en donde se busque generar esa conciencia en los futuros profesionales que van a ser quienes tomarán las decisiones posteriormente en el sector productivo, en el sector gubernamental, en la sociedad. La universidad está siempre generando en grande en estos foros internacionales, pero también al interior, a través de webinars, a través de charlas, a través de las mismas clases, a través de la transversalidad de la enseñanza, del emprendimiento, del cuidado con el medio ambiente, de los valores que son importantes en la educación de calidad y pertinente. En Ambato tenemos algunos íconos de comportamiento, y justamente la universidad propició que se firme este compromiso con todos quienes asistieron al primer foro internacional de Construyendo Ciudadanía Planetaria, en donde se hicieron algunos compromisos justamente que tienen que ir siendo evaluados, ¿no? Que tienen que ir siendo activados por todos los sectores que se comprometieron en ese momento, y ese es el compromiso que tiene la universidad de ir activando cada año para recordarnos qué es lo que tenemos que hacer como institución de educación superior y demostrar nuestro compromiso que tenemos con la sociedad, con el mundo, como lo dijo ya el doctor Ulloa.
Muy interesante. Y justamente pensar que, de alguna manera, no debemos desvirtuar todo lo que ocurre al entorno mundial, o sea, porque si no, estaríamos muy alejados. Usted dijo algo muy interesante, doctor Ulloa. Ya no estamos formando ciudadanos para zonas o regiones. Estamos formando ciudadanos para el planeta. Y no sabemos, ojalá algún día nos vamos un poquito más allá, inclusive ya se está pensando en otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo un país pequeño en desarrollo como el nuestro puede pensar en eso? ¿O es que solamente estamos hablando de alguna manera de sueños que tenemos? ¿Ya podemos hacer realidad formar desde las universidades ecuatorianas ciudadanos planetarios, doctor?
Bueno, nuestro señor rector siempre habla de una educación transformadora. O sea, la educación que nosotros tenemos que ofrecer es algo que permita cambiar el mundo, ¿no? Había en la LOES 2010 una cosa que me gustaba mucho, que decía: transformemos a la universidad para que ésta sea capaz de transformar a la sociedad. O sea, el papel de la universidad es un papel transformador. ¿Y esto cómo lo logramos? Con la formación del talento humano, con competencias, no solamente con el dominio de conocimientos, de técnicas, de el desarrollo de habilidades y destrezas, sino con actitudes y valores, especialmente los aspectos éticos, que es lo que nos está faltando. En estos días, sí, tenemos una alarma social por falta de comportamiento ético de quienes nos conducen y dirigen en las distintas áreas de la sociedad.
Totalmente de acuerdo con usted, pero volviendo a las cosas muy prácticas y puntuales, veo el otro día que en una universidad de acá, de la parte de la ciudad de Guayaquil, están reclamando porque dice que han sido despedidos muchos docentes. O sea, nosotros estamos todavía con ese tipo de problemas de falta de estructura, de falta de recurso humano o buenos docentes. ¿Cómo pensar de esa manera y al mismo tiempo estar pensando en cosas mucho más grandes, doctor?
Bueno, el tema usted conoce perfectamente la problemática universitaria. En la realidad de nuestro país es, somos universidades públicas y universidades particulares, ¿sí? Uh-huh. Las universidades públicas somos alrededor de 31 universidades, unas 30 universidades particulares vigentes en este momento, alrededor de 61 universidades, inclusive de las particulares, pues hay 8 que son universidades cofinanciadas que reciben recursos del Estado. Lamentablemente, sí, lamentablemente, no tenemos políticas de Estado, sino tenemos políticas de gobierno. Y entonces tenemos gobiernos que piensan que la educación es un bien público y por lo tanto hay que impulsar la educación. Porque ya lo decía Mandela, la única forma de liberar a los pueblos es a través de la educación. ¿Sí? Esa es una opción. Y ahora, la doctor, otra opción, ajá, es tratarle a la educación como una mercancía. ¿Sí?
Como bueno, claro. Pero yo pienso algo, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero hay diferencias y diferencias inclusive en las universidades públicas.
Por supuesto.
Y no quiero decir que estoy hablando bien de ustedes, pero por ejemplo, ustedes son una universidad que a pesar de los escollos que hay en esa política pública o en esa política gubernamental, están saliendo adelante con ofertas como esta. Y ahí va mi pregunta para la doctora Mari Cruz. ¿Cómo hacen ustedes para que con todos estos problemas clásicos de nuestro Ecuador salgan adelante y formen a esos ciudadanos planetarios, doctora?
Bueno, le diría que hacemos magia, pero no es así. Realmente tenemos un liderazgo muy importante de muchísima experiencia, que es el liderazgo del doctor Galo Naranjo, que tiene un proyecto que no es solamente de ahora, es un proyecto que viene desde hace a más o menos 12 años, que él tiene ese deseo de servir y de realmente generar educación transformadora, disruptiva, que ponga una diferencia. Entonces, todos los recursos se han venido de alguna manera distribuyendo a lo largo del tiempo para darle a la universidad la facilidad de poder dedicar los recursos a los diferentes ámbitos. Tenemos dificultades, ¿no? Igual que las otras universidades, hemos tenido que tomar algunas decisiones tratando de minimizarlas al máximo sin afectar a nuestros estudiantes y a la calidad de la educación. Esperamos que podamos seguirlo haciendo, porque si las cosas siguen como están, cada vez se convierte en una tarea más complicada. Sin embargo, yo sí estoy convencida de que es el liderazgo lo que hace la diferencia y también el compromiso de la gente que al ver un liderazgo tan importante hace los esfuerzos necesarios para que las cosas puedan darse. Entonces, nuestro talento humano aquí es totalmente importante.
María Eugenia.
Así es, doctora. Y tomando en cuenta el año 2018 que la UTA organizó este espacio de investigación y de vinculación con nuestra sociedad, nos gustaría conocer las actividades que se hicieron y también cómo la universidad motivaba a todos sus su conglomerado. Siendo parte importante de los nuevos paradigmas y retos en el ámbito académico de investigación y de, por supuesto, de la vinculación.
Entiendo que
la los anteriores. No sé si era para Pablito, pero en todo caso, entiendo que en términos generales, el objetivo ha sido este, ¿no? Justamente generar políticas, generar actividades, proyectos que involucren a los estudiantes y que les motiven a los docentes y a todo el personal a trabajar en función de hacer que la educación realmente tenga un impacto positivo, no solamente en el estudiante como profesional, sino en lo que él va a hacer en el futuro y lo que va a lograr como profesional. Entonces es parte de, pero sin embargo ya los detalles de los eventos anteriores sí se los voy a dejar al doctor Pablito porque él estuvo directamente involucrado.
Gracias por permanecer con nosotros aquí. María Eugenia, usted tenía la conducción del programa. Adelante.
Gracias, doctor. Entonces, en resumen, hagamos una breve gráfica de cómo nos fue en años anteriores en el desarrollo del primero y el segundo foro internacional creando ciudadanía planetaria para entrar de lleno en lo que ha sido este tercero. Adelante, doctor Pablo.
Muy bien, muchas gracias. Digo yo, en el 2018, cuando nació la idea, pues teníamos que tratar de entusiasmar a la comunidad universitaria del país y del mundo sobre este proyecto. Y una de las formas de entusiasmar era trayendo a una persona de grandísima relevancia universal, como fue la premio Nobel Rigoberta Menchú, ¿sí? La premio Nobel de la Paz. Entonces eso nos dio el ánimo y la motivación para terminar ese foro después de 3 días de reflexión con la declaración de Ambato que usted ya en su momento lo señaló. El siguiente año continuamos en esa misma línea, pero el siguiente año tuvimos el aval y el auspicio del Ministerio de Turismo. Estaba una ministra que le gustaba la idea y decía, mire, el turismo no es solamente desde el que vamos a conocer distintos lugares, distintas playas, distintos parajes, etcétera, sino también hay el turismo educativo. Y se incorporó en el segundo foro al Estado ecuatoriano, se vinculó para promocionar en el mundo entero este segundo foro. Y luego tuvimos ya la preparación del tercer foro para el 2019, que lamentablemente la pandemia pues no cerró las fronteras y no pudimos llevarlo a cabo por el tema del confinamiento, porque este foro tradicionalmente se ha celebrado y se celebrará siempre en el mes de abril, que es el mes de aniversario de creación de la Universidad Técnica de Ambato, ¿sí? La Universidad Técnica de Ambato fue creada oficialmente el 18 de abril, y entonces 3 días antes de su aniversario, pues tenemos este espacio de reflexión. Pero en este año, pues invertimos el tema porque la Semana Santa nos pidió antes de nuestro día de aniversario, ¿sí? Lo que sí vamos ganando año a año como resultados es que cada vez la comunidad universitaria ecuatoriana, porque no es solamente la técnica de Ambato, son invitados, y cada año vamos ganando mayor adhesión a los planteamientos del foro. Es decir, queremos construir un mundo mejor, un mundo amigable, un mundo en paz, ¿sí? Con ciudadanos responsables y éticos con la conservación del planeta, ¿sí? Eso es más o menos el esquema y lo vamos logrando. En este año pues hemos tenido la participación de muchos sectores, porque la vinculación de la universidad no es solamente con sus alumnos. Nosotros estamos vinculados con el gobierno nacional y el gobierno local, porque las políticas de Estado, las políticas públicas, las proponemos desde estas iniciativas, ¿sí? También tenemos la vinculación con los sectores empresariales, ¿sí? Con los sectores sociales organizados, y la universidad es la que va liderando todos estos procesos transformadores, ¿sí? Entonces, el logro, los resultados que vamos obteniendo año a año, pues es una mayor conciencia y una mayor implicación. Porque hace un rato hablábamos sobre las penurias económicas de las universidades. Pero también hemos descubierto que si hacemos alianzas estratégicas con el sector empresarial, ¿sí? Podemos tener unas fuentes de financiamiento que ya no son del papá Estado, sino que son programas de autogestión, ¿sí? Entonces, poco a poco tenemos que ir reflexionando que tenemos que llegar a un modelo de supervivencia, pero que sea combinado con el esfuerzo público, el esfuerzo privado. Es más, la Universidad Técnica de Ambato, a través de su rector, ha hecho una propuesta al gobierno nacional que el 25% de la obra pública que entendiendo obra pública, con trabajos de consultoría, de asesoramiento, de capacitación, de obras civiles, etcétera, etcétera, el 25% que lo desarrollemos las universidades. Todas las universidades tenemos nuestras empresas públicas y estamos trabajando desde la Universidad Técnica de Ambato, estamos construyendo coliseos en Machachi, estamos construyendo hospitales, estamos en Cuenca, estamos trabajando en otras latitudes, no solamente aquí en Ambato. En Ambato somos promotores de grandes iniciativas de obra física, ¿sí? Entonces, son modelos que van surgiendo a la luz de estos espacios de reflexión, a la luz de estos...
Qué interesante, doctor, y cada que lo escucho veo esa motivación que usted tiene. Pero quiero preguntarle a la vicerrectora académica de la Universidad Técnica de Ambato, cuando se habla de vinculación, cuando se habla también de alianzas estratégicas, cuando se habla de estas nuevas formas de pensar, hay que asentar eso en el currículum. Y eso desde una forma verbal podría sonar rápido y fácil, pero en la práctica, llevar al currículum todas esas ideas positivas y de desarrollo en la universidad es muy complejo, doctora. ¿Cómo están haciendo ustedes para justamente lograr que los profesores que escriben sus programas, para que la gente entienda mejor los programas y todo lo que tienen que dar, sea acorde a lo que se está planteando?
Bueno, como ya lo habíamos dicho, las funciones sustantivas de la educación superior están justamente en la vinculación, la investigación y la docencia. Nosotros como Universidad Técnica de Ambato tenemos un vicerrectorado de investigación, de vinculación con la sociedad y de innovación, que a través de las direcciones genera proyectos que permiten que la universidad en todas sus áreas, a través de sus 10 facultades, llegue a la sociedad con la vinculación que requiere la sociedad, justamente porque estos proyectos se hacen en coordinación con la sociedad. Y hemos tenido también ya contactos muy directos a través de las cámaras, a través de las organizaciones productivas económicas de la ciudad, para que ellos conozcan nuestra universidad, sepan qué es lo que podemos hacer y requieran de nuestros servicios y requieran de nuestra vinculación y de nuestra investigación. Y ahí, indefectiblemente, los incluimos a nuestros docentes y a nuestros estudiantes, que son quienes realmente desarrollan ese trabajo. La investigación también es muy importante porque a través de la investigación también se generan proyectos de vinculación que hacen que realmente la universidad esté presente y responda a las necesidades de la universidad. E incluso nosotros hacemos luego una evaluación de impacto para ver si realmente lo que estamos haciendo está impactando positivamente y está teniendo los resultados que habíamos planificado. Y esto lógicamente es una retroalimentación para cada vez ir mejorando nuestra vinculación. Es complicado, sí, hay algunas carreras en las que es más complicado que en otras, pero como le digo, tenemos una organización interna que hace que esto sea posible realmente. Y estamos tratando de mejorar todos los días.
Digo, doctora, ¿será que vamos entendiendo los profesores que, como decía el doctor Ulloa, ya no somos un ente aislado, somos un ente que debe de alguna manera empezar a pensar tal como están pensando en otros lados y de posiblemente en tener mejores ideas que los otros?
Sí, una de las herramientas importantes para que esto ocurra también son las facilidades de comunicación y las facilidades de información que tenemos, incluso de información visual. en las redes sociales, que tenemos un mundo de información, y justamente ahí está el trabajo responsable del docente y del estudiante, buscar aquella información real, aquella información que realmente tiene un impacto positivo en la formación de los estudiantes y trabajar con ella. Pero realmente lo que más estamos haciendo a través de nuestros docentes y de nuestros estudiantes es integrarnos con nuestra realidad en nuestro entorno por el momento, ¿no? Y también tenemos programas de movilidad de estudiantes y de docentes que tienen la posibilidad de ir a otras universidades, a otras realidades, a mirar cómo es allá y venir con esas ideas importantes para también transmitir y compartir con sus compañeros y con sus compañeros docentes. Así que hay muchísimo que hacer al respecto.
Así es.
También es cuestión de recursos, no lo vamos a negar, pero lo estamos haciendo, estamos lográndolo con los recursos que tenemos y con el compromiso de nuestros...
Hay que saltar esos escollos. María Eugenia, continúe.
Claro que sí, doctor, estamos totalmente de acuerdo, doctora Maricruz y doctor Pablo Joa, quienes nos acompañan en esta tarde, evaluando lo que ha sido el tercer foro Ciudadanía, Construyendo Ciudadanía Planetaria. Y precisamente uno de sus objetivos es construir el pensamiento crítico en la comunidad universitaria desde el ámbito de la difusión del conocimiento científico, esos resultados de investigaciones en las diferentes áreas y ese impacto en la población. En el Ecuador hacemos investigación, en el Ecuador hacemos ciencia, en la academia lo estamos haciendo. Y estos son esas pruebas de que la academia está dejando de importar el conocimiento, lo que es bastante válido. Doctora, ¿qué es lo que hace la Universidad Técnica de Ambato para lograr este fin?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es, y lo que se ha venido haciendo es incentivar en primer lugar a nuestros docentes para que trabajen en función de las necesidades del entorno, de la sociedad. Realmente nuestro señor rector siempre manifiesta este criterio de que es bueno tener publicaciones, es bueno tener investigaciones, pero no solamente que vayan a estar en un repositorio y que cuenten en número, sino que realmente tengan un impacto y solucionen problemas reales. Y hacia allá es hacia donde se está incentivando la investigación científica y la investigación docente, ¿no? Porque tenemos estos dos tipos de investigación. Es justamente a través de la vinculación en donde podemos darnos cuenta a dónde tienen que dirigirse nuestros esfuerzos de investigación para que se puedan dar soluciones reales a problemas a veces que son pequeños, a problemas que abordan a una pequeña comunidad o a problemas que realmente van a tener un impacto en toda la comunidad e incluso en todo el país, porque se toman luego como ejemplo y pueden ser replicados en otras realidades. Ese es nuestro objetivo ahora, seguir incentivando la investigación. Es súper importante para la universidad para que se sitúe y sea reconocida a nivel nacional e internacional, pero siempre mirando la posibilidad de que esta investigación tenga un impacto real en la solución de problemas.
Háblenos acerca de esos buenos resultados que ha tenido la investigación en la academia, que podamos conversar a nuestra audiencia de la red de radios universitarias del Ecuador, doctora.
Bueno,
sobre todo en esta pandemia, que no nos limitamos, pese a que el mundo se paró, pero la academia continuó.
Así es. Justamente el ejemplo es este de la pandemia. Muchas investigaciones en el momento en que empezó se dirigieron hacia esa área y hace poco tuvimos una exposición de todo lo que se logró y los resultados que se dieron. Incluso nosotros tuvimos productos que pudieron ser utilizados, que fueron resultado de investigación de docentes en coordinación con otras universidades del extranjero. En otra universidad del extranjero se trataba de unos respiradores que fueron presentados y fueron donados al hospital, ¿no?, para que sean utilizados. Hemos hablado acerca del impacto que ha tenido esto en la economía, el impacto que ha tenido en la educación, justamente para que en función de esos resultados se puedan definir política pública en nuestro entorno, ¿no? Estos resultados sirven para que en el municipio, en el Consejo Provincial, se tomen algunas actividades, algunas decisiones que puedan beneficiar a aquellos que más afectados se vienen. Tenemos también programas de investigación que están en este momento en curso con empresas de nuestra ciudad que van a generar nuevos proyectos que lógicamente van a generar desarrollo, van a generar trabajo y van a hacer además que se cuide el medio ambiente y se aprovechen los recursos y se dejen de desperdiciar. O sea, en la investigación, en la vinculación realmente tenemos un campo amplísimo en el que podemos trabajar aún porque los problemas sociales lamentablemente también son amplios, son extensos.
Para el doctor Ulloa, cuéntenos, doctor, este evento contó con grandes ponentes nacionales y a nivel también internacional. ¿Podemos conocer brevemente a los expertos que compartieron su conocimiento durante este evento internacional organizado por la Universidad de Nicaragua?
Sí, con mucho gusto. Mire, tuvimos la participación de académicos muy importantes. Por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención era la exposición del padre Polo, que es un sacerdote salesiano de origen italiano que aterrizó en la provincia de Bolívar en un pueblito que se llama Salinas de Bolívar. Y la transformación del pueblo de Salinas es espectacular en el tiempo, en los últimos 20 años, ¿sí? De pasar de una comunidad de recursos muy escasos a pasar a una comunidad muy desarrollada, con producciones muy variadas, desde los productos lácteos hasta el chocolate, productos de exportación que se exportan a Europa, se exportan a Suiza, se exportan a Italia, que diríamos Suiza es un emblema en los productos lácteos, especialmente en los quesos, ¿sí? Y que seamos capaces de lograr eso, vivir esa experiencia de este sacerdote en estos años, cómo transformó esa localidad, es un ejemplo de desarrollo sostenible, sustentable, social, que es posible. Y hablábamos de la innovación social. Evidentemente, en ese panel compartió con el rector de la Universidad Salesiana de Cuenca, ¿sí? Que también es de la comunidad salesiana, pues es algo que llama la atención y que nos hace convencernos de que sí podemos hacer las cosas. O sea, con iniciativa, con entusiasmo, con motivación, con compromiso, podemos sacar las cosas adelante, ¿sí? Eso es un tema que nos llamó la atención. Luego tuvimos la participación de representantes de las tres redes más importantes universitarias a las que pertenece la UTA. La primera es la red de universidades brasileiras, ¿sí? Que son 88 universidades de Brasil que conformamos, nosotros somos miembros de esta red, igual que la red del Grupo La Rábida, que son 77 universidades iberoamericanas, y la UDUA, la Unión de Universidades de América Latina, que todo el mundo universitario conoce, que somos más de 200 universidades. Pues los secretarios ejecutivos, tanto Rosana como Ignacio de La Rábida, como Roberto Escalante del grupo de la UDUAL, estaban poniendo su reflexión sobre lo que vamos a tratar de aquí a poco tiempo.
Estamos transmitiendo para más de 14 estaciones universitarias en el país esta red que lleva como objetivo hablar de la universidad con gente que hace universidad. Y el día de hoy, nuestros invitados de la Universidad Técnica de Ambato. Yo quiero entrar en algo que, y perdón si aprovecho, teniendo tanto conocimiento y tanta buena vibra en el campo universitario, de pensar, ¿ya estamos listos como para poder enfrentar, digo yo, a la vorágine tecnológica y de investigación de otras universidades del mundo? Ustedes que están en redes, me hablaba el doctor hace poquito, estamos en la red X, estamos en la de acá. O sea que empezamos ya prácticamente a estar en un nivel muy parecido. ¿Qué nos puede decir, doctora Cruz?
Sí, bueno, como les había dicho ya, la información está a la mano, a la vista de todos. Es un poco la habilidad del investigador y las herramientas que pueda desarrollar para poder poner en práctica sus conocimientos y tener buenos resultados en investigación. Indiscutiblemente sí tenemos algunas desventajas con respecto a las universidades grandes, a las que tienen mayor alcance o mayor... tienen más facilidad de acceder a la información, que tienen mejor formación.
Pero estamos peleando con ellos, o sea, ya estamos en las redes.
Así es.
Estamos utilizando información, estamos proveyendo información, o sea que empezamos a nivelarnos, doctora. Yo creo que es una buena noticia.
Ese es el objetivo siempre, ¿no? Ese es el objetivo. Uh-huh. Nosotros siempre pensamos que podemos ser mejores o iguales porque tenemos iguales capacidades. Tenemos que trabajar, eso sí, en darles las herramientas adecuadas a nuestros docentes, en incrementar el conocimiento y el desarrollo de otro idioma, especialmente del idioma inglés, que es en el que mayor información se encuentra y más actualizada. Y en eso justamente estamos trabajando ya como universidad, estamos en un proyecto al respecto y tenemos profesores que realmente nos han hecho quedar muy bien con sus trabajos de investigación, con sus productos, con sus resultados. Y sí, realmente estamos peleando todo el tiempo para estar en ese nivel, porque así es como debe ser. Tenemos que tener esa calidad de educación.
No sé si estoy equivocado, pero yo pienso que debemos creer mucho más en lo que somos y en lo que podemos hacer. Y yo pienso que ahí todavía tenemos algo que no sé qué nos tiene un poco distanciados. Como que el de allá es un poquito grande y a la final puede pensar mejor que yo, cuando creo que estamos en la misma situación.
Sí, yo creo que y de eso se dan cuenta nuestros profesores y nuestros profesionales en general cuando van a otro país, cuando se dan cuenta que son capaces de eso y de mejorar y de ser mejores que de quienes en algún momento pensamos que no podíamos superar. Esto es un poquito también algo de cuestión cultural, que hay que también irlo trabajando, ¿no? Hay que hacer que creamos en nosotros mismos y que queramos lo que somos, que pensemos que somos capaces. Y que también es parte de la educación. Ese también es un compromiso que tenemos que hacerlo en la educación desde todos los niveles para que realmente esto sea un resultado. Pero lo estamos logrando, ¿sí? Nuestros profesionales, nuestros estudiantes, cuando salen, normalmente dan una muy buena impresión en el exterior porque somos de valor los ecuatorianos.
Y le voy a contar un caso. Aquí en la red de radios universitarias del Ecuador, nosotros éramos miembros de la RIU, la Red Internacional de Universidades, ¿verdad? Radios Internacionales. Uh-huh. Y ahora tenemos la presidencia de la RIU. O sea, estamos al mismo nivel. Y qué bueno cuando los escucho a ustedes. Y ahora vamos con el doctor Ulloa. Doctor Ulloa, solamente creo que nos hace falta eso, creer en nosotros mismos para que lo que usted está promoviendo a través del Foro de Ciudadanía Planetaria sea mucho más viable y que la gente piense que lo que estamos haciendo en las universidades puede ser bueno no solo para nosotros, sino para el mundo. ¿Qué dice?
Sí, bueno, lo que decía nuestra vicerectora es muy importante, el nivel de autoestima, ¿sí? Porque somos capaces de codearnos con cualquier profesional del planeta, ¿sí? Y le digo yo por experiencia personal particular, yo soy un becario de la Pontificia Universidad Católica que fui a hacer mis estudios de doctorado en la Universidad de Complutense de Madrid en el año 1977. Yo terminé mis estudios y fui a hacer mis estudios en Europa. Y después de trabajar 10 años aquí en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estuve trabajando 25 años en Europa, participando en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿sí? Que todos ustedes conocen, es un espacio de 40 países miembros de este espacio europeo, ¿sí? En donde la actividad de internacionalización es impresionante, ¿sí? Pero estamos empeñados, estamos trabajando aquí varias universidades para crear el espacio latinoamericano de educación superior. Y creo que es posible hacerlo. Creo que es posible hacerlo. Hay que tener confianza y mirar las buenas prácticas, lo que decía nuestra vicerectora académica, ¿sí? Aprender lo positivo, lo bueno de otras sociedades que están por delante de nosotros. Es decir, hay universidades que tienen 800 y 900 años de historia. Nosotros somos relativamente jóvenes, Nuestra universidad tiene 53 años de existencia, de servicio a la colectividad frente a una Complutense o a una universidad de Salamanca, Coimbra o Bolonia, que son de las primeras, o Cambridge, Oxford, pues llevamos muchos años, ellos nos llevan muchos años de vida institucional, pero nosotros tenemos una capacidad sorprendente de aprender rápidamente de esas experiencias.
Y eso decía tomar el atajo, de repente ellas hicieron mucho camino, pero nosotros estamos tomando atajos para poder estar al mismo nivel.
Sí señor, y para eso es muy importante el codearse día a día. Nosotros tenemos un programa de internacionalización que a veces se piensa que internacionalización es solo movilidad estudiantil y docente, e inclusive a veces de personal administrativo. La internacionalización tiene otros componentes mucho más importantes y trascendentes que la movilidad, porque inclusive la movilidad dice, bueno, es el privilegio de poquitos por falta de recursos, ¿sí? Y el 99% de los estudiantes, de los profesores, no pueden salir por falta de recursos institucionales. Pero hay otros temas que nos obligan a trabajar en una dimensión más planetaria. Y en el tema de currículum, hace poco tiempo, una semana, en una reunión que tuvimos en Quito, yo les decía, por favor, pongámonos de acuerdo en los programas de estudio, porque muchas veces el programa de derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil es distinta a la de la Universidad Técnica de Ambato, o diferente a la de la Universidad, qué sé yo, Central del Ecuador.
Y la movilidad ahí es realmente complicada.
Es un obstáculo. Entonces digo, ¿cómo 40 países con distintas lenguas, con distintas culturas, fueron capaces de ponerse de acuerdo en un currículum en el que el 80% es coincidente? De tal manera que un estudiante de España está el primer año en Madrid, el segundo está en París, el tercero está en Roma, ¿sí? Y el cuarto año para titularse termina en Francia, ¿sí? En París. Entonces, el tema es la voluntad y la capacidad lógica, simplemente, de ponernos de acuerdo entre todos. Yo creo que es posible.
María Eugenia.
Doctora, este tercer foro internacional construyendo ciudadanía planetaria propició la reflexión en varios temas ligados a la supervivencia de la humanidad, del planeta, un avance tecnológico y entre otros temas muy interesantes y necesarios, conocerlo, divulgar ese conocimiento. Y podríamos decir que este tercer foro internacional abrió nuevos espacios para analizar y explorar el mundo más de cerca. Podríamos incluso decir que nos dejó esa lectura de cómo ser mejores ciudadanos globales, desarrollando un papel más activo en lo que sería la justicia, la solidaridad, la sostenibilidad.
Sí, tuvimos dos conferencias magistrales que yo creo que dejaron pensando a todos los que tuvieron la oportunidad de asistir. Una del exalcalde de León, Guanajuato, y otra del director del área metropolitana del Valle de Aburrá, que incluye lo que es Medellín, ¿no? Dos ciudades que han sido ejemplo de desarrollo, ejemplo de industrialización, ejemplo de avance en Medellín, servicio e industrialización. En Nuevo León, prácticamente ahí tenemos nosotros como sociedad, como ciudad, un ejemplo a seguir, porque incluso hay un proyecto ya que se está llevando a cabo con la ciudad de León, y ahí pudimos apreciar todo lo que se puede lograr. Realmente quienes estuvimos ahí nos quedamos admirados de todo lo que se puede lograr cuando se generan sinergias entre el gobierno, entre la universidad y el sector productivo. Todo lo que ellos han logrado ha sido por esa voluntad. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me impresionó realmente es que habían pasado alrededor, no recuerdo muy bien si eran 8 o 10 alcaldes de la ciudad, pero todos, absolutamente todos se comprometieron a seguir el mismo programa y a conseguir los objetivos. Es decir, no ocurre lo que típicamente ocurre en nuestro medio, que viene el que sigue y todo lo anterior está mal y empieza de cero y vuelve. Es justamente esos esfuerzos aprovechados, corregidos, seguidos del anterior, que ha hecho que Nuevo León sea un ejemplo realmente para Latinoamérica en cuanto a desarrollo y todo lo que ellos están planeando de aquí en adelante. Ellos ya están hablando de todo lo que es tecnología, ya no solamente industrialización, sino que ahora ya están enfocándose en algo mucho, mucho más allá. Entonces, justamente nosotros ahí vamos a tomar ese atajo como ciudad y esperemos que así sea, porque hay ya ese proyecto de crear, aquí le llaman el Puerto Seco, el doctor Naranjo le tiene otro nombre porque no le gusta mucho, pero en concepto es ese, ¿no? De que nosotros podemos generar desarrollo, pero creando esas sinergias que sí son posibles, que a veces a nosotros nos parece que no se puede, pero ahí está el ejemplo vivo de que sí se puede. Entonces, ha habido ejemplos, ha habido también el diálogo, por ejemplo, en uno de los foros dialogó el presidente de la Comisión de Educación, el presidente del secretario del Nacional de Ciencia y Tecnología y el presidente de ACESEC, acerca de modelos educativos y política pública, y entonces se llegaron algunas conclusiones de cómo deben trabajar en conjunto justamente para lograr acuerdos y ya dejar de que estamos ya tanto tiempo, por ejemplo, sin una ley, ¿no?, que es tan necesaria para poder ordenarnos como educación superior, para poder saber exactamente hacia dónde caminar en función de la legalidad. Es posible, y eso nos ha dejado reflexiones importantes. Se enfocaron otros temas como la sostenibilidad y todo lo demás. Entonces, sí, realmente todo lo que se trató en el foro nos dejó pensando, nos dejó lecciones y seguramente a quienes tienen el poder de decisión les dejó un ejemplo de cómo se debe actuar.
Y esperemos. Enhorabuena por ustedes, enhorabuena. Se nos terminó el espacio. Miren que hemos hablado tanto y tan bonito, pero me deja algo positivo. Yo pienso que la Universidad Ecuatoriana, desde todos los rincones de la patria, está haciendo cosas importantes y obviamente tenemos que ser ese pilar que necesita el país. Gracias a Mari Cruz, gracias a Pablo Ulloa y también gracias a María Eugenia Álvarez, que ha sido la co-conductora de este programa el día de hoy, y obviamente los esperamos la próxima semana. Y que estén muy bien. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
El material de este foro está grabado. Y si necesitan ese material, está a disposición de todas las universidades del país.
Perfecto, le agradecemos mucho. Gracias.
Muchísimas gracias, Universidades Sin Fronteras. Agradecemos a nombre de la Universidad Técnica de Ambato a la Red de Radios Universitarias del Ecuador por este increíble espacio donde se divulga la ciencia, donde se divulga lo que hace la Academia, la Universidad Ecuatoriana. Muchísimas gracias.
Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la RUEC.